Mi departamento está en el quinto piso. Es el número 8, estimada señora. ¡Qué curioso, Dios mío! ¡Y qué extraño! ¡Y qué coincidencia! Yo también vivo en el quinto piso, en el departamento número 8, estimado señor. ¡Qué curioso y qué coincidencia!
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.
Porno de Pyme es el último libro del escritor y licenciado en bibliotecología Andrés Olveira, a quien recibimos hoy en este primer bloque de Fuga de Radio. ¿Cómo andas, Andrés? Bienvenido.
Bien, muchas gracias por la invitación. Y acá andábamos medio atravesando un dolor de muelas con una amoxidal y algún calmantecito, pero bien.
Bueno, te viniste vos, el amoxidal, en combo.
Sí, seguimos rodando.
Exacto.
Y está, no hay nada que hacer.
Antes de salir al aire discutíamos con qué te sentías más cómodo, ¿no? Si bibliotecólogo, licenciado en bibliotecología, el muchacho de los libros.
Y para mí puede ser, bibliotecario me cae bien porque es como fácil de decir, porque bibliotecólogo, hay gente de repente que te puede decir biotecnólogo, biólogo, como que te lo confunden con diferentes cosas porque como que sigue siendo una carrera rara. Entonces, como bibliotecario es la que encontré más fácil de reproducir. Uh-huh. Pero como que no soy pomposo con eso de la carrera y la licenciatura. Capaz que algunos colegas, se pueden llegar a decir, ¿qué dice este? Pero bueno, yo soy cero pomposo.
Y hablando de cero pomposidad, el nombre de tu último libro ya de por sí arranca como generando algo, ¿no? En quien lo recibe. O sea, no es como esos libros que decís, el nombre no me transmite nada, ya el porno de Pyme.
Es polémico.
Sí, por lo menos es como un te pincha. Un
llamador. Sí,
es como si... Es como acudir a una táctica medio barata, ¿no? En Arenal Grande, que dice un lugar que venden termos, dice sexo, re grande.
Y gratis.
Dice, claro, sexo gratis. Bueno, es medio así. Pero en realidad es el concepto que subyace al libro. Digo, como el leitmotiv. Y es como porno en el sentido de fenómeno extremo. Como porno como tomado prestado del original. Porque también lo uso como su acepción original, como porno, uh-huh. Que triple X. Pero también el porno como sacado de su contexto original y usado como el porn food. Como esas cosas que son como mucho. Y como que ahora me parece que vivimos una porno de Pyme. Porque como que todo el Pyme y la autoayuda, el coaching, como los valores emprendedores y todo eso, como que vivimos como una sobreexplotación de esos términos. Y me pareció como una ácida forma de acercarme a eso y de explotarlo también. Uh-huh. Digo, al final termino explotando eso. Así que aguante el Pyme.
Y un poco esto que mencionabas, ¿no? De los temas que abordás, haces como una especie de crítica al consumo a partir de tus poemas, ¿no? Y pensaba que no es tan común abordar estos temas desde la poesía.
Sí, digo, hace un tiempo que vengo tratando de escribir. Me parece que también tengo bocha de amigues, escritores valiosísimos y en la poesía hay cosas que están pasando buenísimas, pero a veces pasa que la poesía queda en un nicho y es como la comedia, que hay comediantes de comediantes, escritores de escritores y así, ¿no? Entonces hay poetas de poetas, poetas que la forma, los tropos, las cosas que usan, los recursos que usan son muy como un chiste interno a veces. Y cuesta como ampliar, digo. Entonces está siempre buscando ese equilibrio de generar algo artístico sin bajarle el precio, pero también que sea como usando significantes y expresiones y cosas de la vida cotidiana y que sea leíble. Entonces me como que en el chuí, me gusta como estar en ese chuí ahí en el medio, ahí en la avenida del medio, como trayendo cosas más así, de repente más duras de lo que es la poesía, pero también metiendo una alpargata, si es necesario, cualquier cosa que pueda usarse, como que genere algo uh-huh. en el posible lector, porque quiero ser leído.
Y esto que nos decías, por ejemplo, de un poco a veces los... los lugares comunes, ¿no? Que se forman en torno a los círculos de la poesía, ¿no? Como pasan todos los ambientes, en definitiva. Por ahí es por esa sensación de que hay mucha gente que como que se escribe a sí misma o para un grupo muy reducido que vos optás como por un lenguaje más sencillo, ¿no?
Sí, trato de usar un lenguaje que sea legible. A veces está bueno, dejar abierto. Que sea legible algo no significa que esté clausurado de sentido. Digo, vos podés dejar algo polisémico sin necesidad de ser hermético. Uh-huh. Entonces, como que me gusta ir por ahí. A veces, bueno, uno cae en el hermetismo. Me parece que también eso es muy de más cuando era más chico, capaz que sí, la búsqueda del hermetismo, como eso. Digo, si no se entiende, es bueno. Como esa cosa.
Esa lógica indio Solari de ser críptico.
Claro, esa cosa del indio Solari, ¿no? Dijo mandarín, pochoclo y no sé qué. Acá está hablando de tal cosa. Y bueno, está. Es gracioso porque tenés a la gente devanándose los sesos a ver qué querés decir. Que eso no deja de estar bueno. Y aparte, que no deja de estar bueno. Porque vos dejás ahí algo y la persona se lo apropia. Yo digo que está, voy más por el campo de la legibilidad y la persona se lo puede apropiar de diferentes formas. Por ejemplo, nada, vos podés leer algo que te puede resonar, algún concepto te puede resonar de una manera en base a tu experiencia personal y otro no tanto. Yo a veces creyendo que escribo algo que digo, esto va por este lado, otra persona me devuelve algo que no era por ahí. O en realidad no es que no era por ahí, sino que le agrega valor. Entonces está ahí como está bueno porque el lector le da como ese laburo extra de sentido.
Otro campo que abordás, además de no decir desde el lenguaje sencillo, es también el humor, ¿no? Un poco del humor ahí en tu poesía.
Sí, porque lo cotidiano y todo eso, me parece que es materia prima de la comedia. De la poesía, porque está, los poetas que me gustan trabajan con esa cosa de... amasan sobre lo cotidiano, ¿viste? Y me parece que esa mirada es muy de los filósofos, de los poetas y de los comediantes. Es como que el observador en general, quien es observador como que saca cosas que de repente pueden pasar por alto en el trasiego como normal de la vida, de repente, pero vos mirás y le buscás una vuelta. Esto es como esa cosa cuando uno es chico de viste una nube y le buscaste una forma. Es así, ves ítem nube, como que está random, pero de repente viste un pato. Y ahí es como que estás haciendo poesía también, porque estás como usando algo y convirtiéndolo en otra cosa.
Uh-huh. Y esta cuestión de apelar también al humor, como decíamos, a hacer un poco una crítica del sistema, le podemos decirle perfectamente, capaz que centrándose en algunos aspectos, sin duda, no una crítica así como global, pero ¿por qué, por ejemplo, decidís centrarte como en estas cuestiones, ¿no? De cómo funcionan algunas lógicas económicas, sociales, ¿qué fue el recorrido en tu vida que te llevó como a decir, acá le quiero hincar el diente?
Y bueno, yo trabajé 10 años en un colegio católico, ajá, que tenía una lógica muy de pyme en el sentido de eso, de generar esas cosas, de generar ponerse la camiseta, como muchos conceptos, ideas fuerza y todas esas cosas, que lluvias de ideas y todas esas cosas que terminaban, en realidad la última palabra la tenía siempre el mismo. Y te hacían creer, te reunían, en el colegio te hacían perder horas y horas en reuniones, por ejemplo, para decidir el lema del año. Y en realidad ya lo tenían cocinado de antes y lo iban poniendo como si lo hubiera dicho alguien. Y cuando me di cuenta de esas cosas, como que empecé a pasparme un poco de las lógicas y después el colegio terminó siendo lo que era todo paz y amor. Y cuando cayó la pandemia salieron con la guadaña de una forma no muy humana. Podían haber salido de una forma más empática. No podemos hacernos cargo de tantos puestos, no sé qué. Pero bueno, no, esto fue mensajito del BPS. Entonces dije, qué sorete. Y estuve un año desocupado y muy quemado. Y por eso en el libro uso la acidez fuerte. Pero aparte me pongo como a veces como... en realidad dejo de ser yo y uso una voz poética. Que en realidad también se regodea un poco en medio tóxica la voz poética. Porque también es el que consume. Entonces es el que consume, el que es resentido. Entonces puse como quise ensuciarla para que no quedara como como que quedara con momentos altos de como de bronca, pero momentos bajos de vulnerabilidad. Hay algunos poemas que hacen contrapunto con el tema de hablar en general de la sociedad de consumo, y donde la voz poética se pone como a nivel de piso y como con ciertas mezquindades, como que admite resentimientos.
Vos sabés que ahora que lo decís, algunos fragmentos en la voz poética me daban como a una voz tuitera también, por momentos.
Tiene algo.
Un poco sí. Eso de lo negro oscuro de Twitter.
Tiene algo a veces efectista, tiene algo como así. Sobrevuela como la superficie de todos estos conceptos y muchas veces se vuelven en contra. Y entonces es generar como... Es un libro que, más allá de que tiene algunos textos como que se defienden independientemente, es muy como un micado. Creo que si le sacás uno, pierde consistencia, porque es más el conjunto que...
Que los poemas en sí.
Sí, que está, eso... Yo pienso en conjuntos cuando escribo algún proyecto, sea de cuentos, de poesía o de cualquier cosa, pienso en eso porque ta, me gusta hacerlo así, como ese era el momento de Porno de Pyme. Entonces esa carpeta, o esa libreta que fue libreta y que fue pasando, esa carpeta terminó siendo la carpeta Porno de Pyme. Y en esa carpeta fueron un montón de cosas, y esas fueron las que quedaron. Y después, con su determinado orden, como para tratar de hacer como una historia subyacente que no es tan explícita como la historia de qué sirve una casa, donde era una mudanza y una cosa así, una microépica de lo no épico. No era tan lineal, porque de hecho lo de qué sirve una casa los poemas son números, digo, 1 al 53. Porno de Pyme tienen todos títulos, pero la idea es como que a partir de ese leitmotiv como que se vea que esa voz, tipo como la grieta que tiene esa voz, como que no es tipo escrito desde una cosa más nerudiana, onda del universo, de una cosa de narrador omnisciente, sino un narrador que decís, upa, qué ácido que es, y después lo ves en el ómnibus, hay un poema que está en el ómnibus, yendo al laburo y re desgraciado, hay otro en donde dice, va, soy un resentido, y el resentimiento no computa para el IVA, uh-huh. Entonces, como esas cosas.
¿Te gustaría, Andrés, leernos algún fragmento que vos quieras elegir?
Sí. Bueno,
sobre el libro.
Acá tengo, porque está, digo, andamos en estas cosas molares, más no morales, y bueno, me olvidé de traer el libro, pero tengo acá el libro.
Te jugó una mala pasada el libro. Pero
el libro me jugó una mala pasada.
Se ríe de vos mismo y se te escapó de las manos.
Al final sí, es lo que tiene, está bien.
Lo cargaste de esa personalidad juguetona y oscura.
Para y al broma. Final sí. Pero verdad, no se me va a escapar porque lo tengo acá. Digo, como buen obsesivo que soy, lo tengo acá siempre. Tengo todas las carpetitas.
En digital.
En digital, sí, tengo todo en la nube. Y ta, siempre respaldo todo, ¿no? Soy medio obsesivo.
Mientras buscabas eso, tenemos acá como la data de que estás en un proyecto nuevo, ¿puede ser?
Ah, sí, es nuevo, digo, pues está, tiene que salir, en realidad es un proyecto que está, ya lo vengo haciendo hace unos años, pero como que ahora emerge, digo, porque está...
Vas a abrir una pyme.
Voy a abrir una pyme, digo, todos somos pymers. Pero
voy a hacer todo lo que critico.
Claro, lo que pasa es que eso es otra cosa que tiene Porno de Pyme, y también que queda como circular, que no podés salir del Pyme. Entonces el narrador también se tiene su propia trampa, está dentro del Pyme cuando va a comprar algo y se hace ese tipo de cosas, como que él está ahí. Es una historia del humor del humorismo escrito, del humor escrito en Uruguay, que arranca desde Acuña de Figueroa. Y como antecedente tiene la sátira como que usaba Bartolomé Hidalgo en sus cielitos, como burlándose los españoles. Y sigue todo con un montón de publicaciones satíricas del siglo XIX hasta el día de hoy. Por ejemplo, hasta La Lento. Y ta, son como 200 años de historia que ta, llevo unos años de leer. Hay que agradecer particularmente a Anáforas. Pero si no fuera por Anáforas...
Proyecto de aquí de la FIC.
Y si no fuera por Anáforas, yo no habría podido investigar desde casa en la pandemia, porque realmente todo lo que está en Anáforas...
Una gran plataforma de respaldo.
Siendo bibliotecario, que sé que las hemerotecas como de archivo y todo eso no son muy accesibles en nuestro país, y con Anáfora se hizo posible algo que era muy difícil. Entonces, nada, investigué ahí y tuve gigas y gigas de revistas digitalizadas y de publicaciones para leer, y también Paños de Tristán y todo eso con libros de humor. Me hice una buena colección de humor.
200 años, ¿no?, de humor. O sea, sí. Te bendijiste, bueno, voy a... Pa.
Sí, va como 3 años y bueno, salió el fondo concursable el año pasado y hay que publicarlo sí o sí este año. Digo, ya está terminado.
¿Tenemos fecha estimada o...?
Y tiene que ser antes de diciembre, digo, tiene que ser antes de febrero del año que viene, por el tema de la ejecución de los fondos. El borrador ya está totalmente terminado, la investigación ya está cerrada. Y nada, puliendo. Un asunto de comas, de puntos y de ser claro. Pero ya está, digo, falta como... Estamos en el medio del proceso editorial de pulido, corrección... selección de imágenes y todo eso.
¿Ya tiene un nombre que se pueda dar a conocer o lo estás definiendo?
Mirá, es gracioso, el nombre al principio y el nombre del proyecto era El Otro Yo, historia del humor escrito en Uruguay. Porque El Otro Yo, porque la mayoría de los que hicieron humor lo hicieron con cierto pudor y usaron seudónimo. Claro. Entonces era El Otro Yo. Pero es un nombre que, bueno, no sé si tan familiarizado, pero una banda en Argentina que está...
Cancelada.
Canceladísimo. Entonces es un nombre que no pega, no queda bien. Digo, fue el nombre de la... Hablando de carpeta, el nombre de la carpeta fue ese toda la vida porque lo tenía así. Y después decidimos cambiarlo. Y se va a llamar 4 páginas arrancadas.
Bien.
Y parte de una anécdota que... Acuña de Figueroa tiene un texto que es para... Es un texto emblemático de él. Que se suponía incluso que era un mito porque no... Él tiene sus obras completas manuscritas, pero meticulosamente, de 25 tomos que están en la Biblioteca Nacional y están digitalizados. Y hay 4 páginas que están arrancadas de uno de los tomos y corresponden a la nomenclatura y apología del carajo. Que es un texto en verso, en rima también, así... que es como una oda al carajo, o sea, al órgano sexual masculino. Son 73 sinónimos del pene, bueno, y 8 de la vagina.
Mira.
Sí. Y bueno, es un libro que él no publicó en vida, lo omitió de sus obras completas, porque era un tipo que sabía su posteridad, y él ya había preparado sus obras completas antes de morir en 1862. Entonces él había omitido eso, porque él hacía versos picantes, era medio picaresco. Y bueno, en 1922 rescataron ese texto y lo publicaron en una edición como una edición pirata, sin nombre de editor ni nada. Y se supone que podía estar Gustavo Gallinal, algunos intelectuales, porque era un texto que era famoso entre circulitos de intelectuales, pero que nadie se animaba a decir, tipo, qué bueno esto.
Claro.
Entonces lo publicaron, y por su valor lexicográfico, dice como en el prologuito. Y de hecho es un bien que no me lo compré, pero lo vi hace poco en una librería. Salieron bastantes en realidad, no es un incunable. Pero es cuadrado, son 14 páginas, es cuadradito y tiene todo, nomenclatura de apología del carajo, y tiene todo penes dibujados como con bits, con vides y con unas subitas y unas cosas. Y claro, es un objeto como de colección. Pero está redigitalizado y eso también.
Así que bueno, en el futuro 4 páginas arrancadas, sí. Estaremos sabiendo de ti nuevamente.
Y alguien arrancó esas 4 páginas.
Sí.
Y bueno, así es como que un poco se ha tratado el humor escrito acá. Como que con medio pudor, como que esto no es serio, esto no es literatura. Entonces, por eso como que la metáfora sirve para el nombre.
Bien. ¿Te parece, Andrés, si antes de cerrar vamos con alguno de tus textos que hayas elegido?
Bueno, voy a leer... Hay varios, pero
una página arrancada.
Una página arrancada. Bueno, voy a leer uno que está fuerte, pero bueno, vamos allá.
Adelante.
Mi máxima aspiración es dar una charla TEDx. Usar un micrófono de solapa para contar cómo, con mi método original de embotellar el aire, logré que las lágrimas de una niña con cáncer fueran un 15% más conmovedoras. Tengo el pendrive listo con las imágenes sincronizadas, y ensayé bien el discurso para cumplir con el tiempo exacto. Casi es mi turno. Me toca después de un personal trainer que acuña monedas con el culo, y detrás de mí viene un poeta de redes sociales que versifica libros de autoayuda.
Tremendo. Bueno, era fuerte.
Es fuerte.
Era fuerte, en serio.
Pero...
Bueno, tengo uno más.
Dale.
A ver, vamos con... Delivery. Este es más livianito. Esperamos casi 2 horas por una pizza que resultó estar cruda, y por si fuera poco, el repartidor aturdía con el escape de su moto y nos miraba con cara de pocos amigos. No conforme con eso, entró a nuestra casa y abofeteó a nuestro gato, para luego soltar una carcajada estruendosa que asustó a los bebés de la cuadra y a no pocos ancianos impresionables. El refresco no solo estaba caliente, sino que era una cerveza, y la cerveza que pedimos resultó ser un refresco. Luego de mirar la televisión durante 3 horas, el repartidor se fue, dejando tras de sí una estela llamada Romina, y amenazas mediante nos cobró la propina y un recargo. Igual, peor es caminar 2 cuadras.
Se me ocurrió que puede ser el argumento perfectamente de una serie oscura, ¿no? Del delivery.
Podría ser.
Traicionero, ¿no? Que cae a tu casa y se apropia de todo.
Una serie de Netflix.
Tal cual.
El delivery.
Andrés, ¿dónde se puede conseguir Porno de Pyme y tus otros libros?
Bueno, Porno de Pyme lo distribuye Escaramuza, ganó el fondo Amanda Berenger del Instituto de Letras y por eso se pudo editar, lo editamos con Fardo, que ahora se llama Forma, pero lo distribuye Escaramuza, entonces está virtualmente en todas las librerías, porque de repente lo podés, si no está en stock en una librería en particular, lo podés pedir y ellos se lo piden a la distribuidora de Escaramuza, si no en la librería Escaramuza, lo he visto en varios lados. Y también gente que lo ha pedido en su librería de confianza y que se lo traen desde todas estas cosas. Y los otros, edité independiente con una editorial que hicimos con unos colgados ahí, que seríamos Factor 30, unos amigos. Los primeros dos, esos me los piden y yo se los llevo.
¿Por redes sociales te contactan?
Sí, por redes sociales, es Olveira Andrés en Instagram, creo, @OlveiraAndrés. Ahí me piden Ferrocarriles Franceses y El Insoportable Sobrepeso del Ser, que esos tengo porque fue la editorial que hicimos y editamos un montón de libros y quedaron. Y después estaba con Yagurú, ¿De qué sirve una casa?, que he visto alguno en librerías, yo ya no tengo ninguno, pero he visto alguno en librerías. En Bonomía Libros, allá en Positos, hay, me parece, De qué sirve una casa. Que ese es el que es un libro que me gusta mucho, le tengo mucho cariño. Y después hay otro que es Doble de Riego, que es del 2021, que saqué con Astromulo, con el querido Mariano González. Y ese quedó agotadísimo porque sacamos solo 100, pero lo subí en Autores UBI. Y también en redes comparto porque está ahí para bajar el libro digital, porque está, lo compartí porque también para tenerlo, porque ya no lo tengo físico, entonces ese lo subí.
Exacto, así que también una posibilidad para poder leerte en digital. Andrés, muchísimas gracias por este rato que nos regalaste aquí en Uniradio.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, vamos arriba.
Nos acompañó Andrés Olveira, escritor, bibliotecólogo, que viene de lanzar su último libro, Porno de Pyme.
¿Por qué entre tantas noches no hubo nunca una noche, un amor, una noche de amor, una palabra?
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.